Program 631. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 631. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos música, cartas y un mensaje muy fuerte que estoy seguro que será muy controversial. Así que sigan sintonizados. No hay nada más importante en el universo entero que la palabra de Dios, y yo he sido llamado a presentarles al público y al mundo la palabra de Dios como la es. Ahora mismo vamos a orar. Padre, alabo con acción de gracias tu santo nombre por vida eterna, por el Espíritu Santo. Abre las puertas del cielo y no permitas que los que escuchen estén adversos a la palabra de Dios. Deja que tengan el deseo de servir al Señor con todo su corazón, porque este es tu requisito para que no tengan que ser penalizados por su desobediencia. Hay tantos que se resisten con tu palabra, pero oro por ellos sabiendo que no los ayudará resistirse con tu palabra, puesto que tú tienes el poder para castigar su desobediencia. Señor, te pido que dejes que la palabra y la explicación de la palabra sea recibida en sus almas, en sus corazones y en sus mentes, para que sean salvos y la iglesia sea mejor equipada para predicar la palabra de Dios y enseñarla a través del mundo. Señor, destruye a Satanás, átalo y deja que la iglesia entera ore esta oración también. Hay tantas distracciones en el mundo, pero si los del Señor no se reúnen y comienzan a orar la misma oración que estás incitando en mi corazón para compartir con la gente, entonces no son un cuerpo, no son una iglesia, no son tu esposa. Señor, te pido que destruyas a Satanás y abras puertas grandes y fuertes para nosotros, y cierres cada puerta para Satanás. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Ahora vamos a escuchar a Porter Wagner para cantar El ferrocarril de la vida al cielo.
Life is like a mountain railroad with an engineer that's brave. We must make the run successful from the cradle to the grave. Watch the curves, the fields, the tunnels. Never falter, never fail. Keep your hands upon the throttle and your eyes upon the rail. Blessed Savior, thou wilt guide us till we reach that blissful shore, where the angels wait to join us in thy praise forevermore. As we roll along the threshold, spanning Jordan's swelling tide, we behold the Union Depot, into which our train will glide. There we'll meet the superintendent, God the Father, Christ the Son, with a hearty, joyous welcome, weary children, welcome home. Blessed Savior, thou wilt guide us till we reach that blissful shore, where the angels wait to join us
in thy praise forevermore, where the angels wait to join us in thy praise forevermore.
El que cantó se llama Poro Wagner. Alabado sea el Señor. Alístense para un gran mensaje después de que leamos las dos cartas que nos han llegado. Se trata de quien practica la poligamia. Casi todo el mundo en el país practica la poligamia. Hay lo que se llama poligamia en serie, que consiste de hombres que se casan y se divorcian, que se casan y se divorcian, luego se casan otra vez y se divorcian. También salen y cometen fornicación y luego abandonan a la mujer con quien estuvieron. Y la mujer termina una prostituta u otras cosas malvadas. Definitivamente es poligamia, puesto que tienen muchas mujeres. En poco cubriremos este tema, después de las cartas que leeremos ahora. Y la primera viene de Hollywood, California, y dice así: a los ministerios cristianos de Alamo, de veras me molesta oír falsas acusaciones del pastor Alamo de los medios noticieros. Personalmente he conocido a cientos de personas a través de los años que aman al pastor Alamo por todo lo bueno que ha hecho por todos. Viví en la Fundación Cristiana de Tony Alamo por más de 24 años. El pastor me condujo al Señor en 1970 y me ayudó de toda manera posible. Tenía todo. Mi renta siempre estaba pagada y todo fue proveído. Si tenía un problema, el pastor Alamo siempre tomaba tiempo para hablar conmigo. Los niños en el ministerio eran muy mimados. Tenían incluso sus propios caballos. Comencé a escuchar el programa radial del pastor Alamo en julio del año 2006. Cuando averigüé de él, todo lo que dice el pastor Alamo es la palabra de Dios. Unos 9 años atrás fui echado de la iglesia por cosas malas que hice. Merecí haber sido echado de la iglesia. Durante el tiempo que pasé en la iglesia no vi ni un arma en la iglesia. No eran permitidas. Tampoco era permitido el sexo ilícito, la promiscuidad, la homosexualidad, ni nada más que era contrario a la palabra de Dios. El pastor agrega diciendo: y los niños no eran abusados. Continuemos con la carta y dice: puedo testificar que el pastor Alamo hace todo en su poder para que almas puedan ser salvas y permanecer salvas, sin necesidad de nada. Firma Scott Durning, de Hollywood, California. El pastor Alamo comenta diciendo: Scott, suena como que te has arrepentido. Si quieres regresar, puedes regresar. Ya conoces las reglas. Solo no quiero desobedientes en iglesia. La próxima carta viene de Suñán, África, y dice así: querido hombre de Dios, mi corazón está lleno de gratitud hacia el Señor por las maravillosas obras que estás haciendo por usted y su ministerio. De veras lo amo. Pastor Alamo, más de lo que sabe, y paso orando por usted. He leído mucho acerca de su ministerio, de cómo Dios lo está usando para traerle la luz de Jesús a este globo de tinieblas, y cómo está usándolo a usted para edificar a los santos de nuestra generación. Muy pocos han cosechado tan grandes resultados en cuanto al ministerio. Dios ha visto lo que se encuentra en su corazón para ganar a los perdidos a todo costo. Lo quiero mucho y solo el cielo podrá premiarlo debidamente. He sido tocado increíblemente por sus boletines, que han sido esparcidos a través del mundo. Quizás no tengo suficiente espacio para escribir sobre lo mucho que usted ha hecho en mi vida por medio de estos boletines, uno tras otro. Mi vida ha sido transformada, mi fe aumentada, mis necesidades cumplidas y mi enfoque en el cielo hecho más fuerte. y muchas otras cosas que no puedo escribir ahora, me he cometido a ser uno de sus voluntarios para compartir sus boletines a cualquiera que el Señor me dirija y en cualquier lugar que el Señor quiera. Le pido humildemente que me proporcione, con más de sus boletines, una Biblia para estudio bíblico para edificar mi fe cristiana. También me alegraría aprender más acerca de evangelizar. Cualquier libro que tenga acerca de ello sería apreciado. Me despido con amor por usted y su esposa. Atentamente, Simón de Ghana, África. Alabado sea el Señor, dice el pastor al amo. Son tan maravillosas estas cartas. Nunca he escuchado ninguna carta tan buena como las que recibo, y las aprecio mucho. Me animan a seguir adelante, no importa qué cosas tengan que pasar. Bueno, ¿quién practica la poligamia? Vamos a leer un artículo escrito por una mujer y dice: la poligamia ha sido practicada por los hombres por miles de años. Muchos de los viejos israelitas eran polígamos, algunos teniendo cientos de mujeres. El rey Salomón fue conocido por tener 700 esposas y 300 concubinas. El pastor Alamo interpone diciendo: y la Biblia es la verdad. Continuemos con el artículo que dice: David tenía 99 y Jacob tenía 4. Jesús no fue conocido por hablar contra la poligamia. Tan recientemente como el siglo XVII, la poligamia fue practicada y aceptada por la Iglesia cristiana. Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, han permitido y practicado la poligamia en los Estados Unidos. La monogamia fue introducida a la cristianidad durante el tiempo de Pablo, pero solo para los obispos. La Escritura respecto a ello dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. El pastor Alamo interpone diciendo: está hablando acerca del ser irreprensible ante los griegos y los romanos, porque ellos no creen en la poligamia, el ser casado con muchas mujeres y mantenerlas y a sus hijos. Pero sí creen en lo que llaman poligamia en serie, donde un hombre sale a tener sexo con muchas mujeres, pero dejándolas embarazadas sin mantenerlas. Continuamos con el artículo y dice: los obispados fueron ordenados a hacer estas cosas para que la Iglesia se conformara a la cultura griega y romana, donde los hombres eran monógamos, pero tenían muchos esclavos que eran libres para ellos usar. En otras palabras, eran polígamos sin restricciones. Eran polígamos en serie. San Pablo el apóstol conocía a los italianos y a los griegos como idólatras. Pablo también sabía que eran estrictamente monógamos, teniendo una sola mujer, pero que el adulterio pecaminoso y la poligamia en serie era común entre ellos, y lo es hasta este mismo día. La actitud de Pablo era: cuando en Roma y en Grecia, haz como hacen ellos, pero no según sus malas costumbres. Solo el que desea la posición de un obispado o un diácono, si no, no hay regla respecto a cuántas mujeres puedan tener, mientras las puedan sostener, así como a los hijos. Pablo no quería que los obispados y los diáconos de sus iglesias fueran un escollo en su área. Él quería que fueran todas las cosas para todos los hombres, para así ganar algunos al Señor. Pablo dijo: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. 1 Corintios capítulo 9, versículo 22. Los primeros cristianos y la Biblia enseñaban que las mujeres eran muy pecaminosas y que los hombres terminarían mejor nunca casándose, puesto que al hacer tal cosa terminarían con la humanidad. Los heréticos se comprometieron diciendo que deberían casarse con solo una mujer. En la sociedad americana, muchas veces, cuando las relaciones están tensas el hombre abandona a su mujer y se envuelve con una prostituta u otra mujer inmoral sin casarse con ella. Actualmente hay tres tipos de poligamia practicada en las sociedades del oeste. Número 1. La poligamia en serie, que consiste del casarse, divorciarse, casarse, divorciarse y así muchas veces. 2. Hay un hombre que se casa con solo una mujer, pero que tiene una o más queridas o amantes, así como el presidente Clinton y muchos más. 3. Un hombre no casado, pero que tiene muchas queridas o amantes. Islam condona, pero desanima la primera clase de poligamia, pero prohíbe la poligamia 2 y 3. Guerras han causado que hayan más mujeres que hombres. El pastor Alamo comenta diciendo, hay 10 mujeres por cada hombre en los Estados Unidos. Continuemos con el artículo y dice, en una sociedad monógama, estas mujeres que permanecen sin marido o apoyo terminan prostitutas. Relaciones ilícitas con hombres ya casados, resultando en hijos ilegítimos sin responsabilidad por parte del padre. Si no terminan en solteronas o viudas. Algunos hombres en el oeste toman la posición en que la monogamia, el tener una sola mujer, protege los derechos de una mujer, pero ¿están estos hombres de veras interesados en los derechos de las mujeres? La sociedad tiene tantas prácticas que explotan y reprimen a las mujeres, conduciendo a las mujeres al movimiento de liberación, comenzando con las que se envolvieron en el movimiento por su mucho sufrimiento, hasta las que se envolvieron en el principio del siglo XX, siendo feministas hasta hoy en día. La verdad del asunto es que la monogamia protege a los hombres, permitiendo que los hombres puedan jugar sin tener que tomar ninguna responsabilidad. El fácil control de la natalidad y el fácil aborto que es legal han abierto las puertas para más y más sexo ilícito para las mujeres, y ella ha sido envuelta en lo que se llama la revolución sexual. Pero ella todavía es la que sufre el trauma del aborto y las consecuencias de los métodos del control de la natalidad, sin considerar las enfermedades veneras, herpes y el SIDA. Los hombres siguen gozando mientras permanecen libres de preocupación. Los hombres son los que están protegidos por la monogamia, mientras que las mujeres siguen siendo las víctimas de los deseos de los hombres. La poligamia es opuesta por las sociedades dominadas por los hombres porque forzan a los hombres a enfrentar la responsabilidad y la fidelidad. Los forzará a tomar responsabilidades por sus inclinaciones polígamas, proveyendo por mujeres e hijos. Entre todas las sociedades polígamas en la historia de los hombres, no ha existido una que limita la cantidad de esposas. Todas las relaciones se encontraban sin restricciones en Islam. Las regulaciones respecto a la poligamia limitan la cantidad de mujeres, haciendo que el hombre sea responsable por todas las mujeres envueltas. La ley dice, cásense con las mujeres que quieran, 2 o 3 o 4, pero si temen no poder tratar con ellas de una manera justa, entonces mantengan la que posea su mano derecha. Eso sería lo correcto para que no se envuelvan en injusticia. Corán 4:3. Este versículo del Corán permite que un hombre se case con más que una mujer, pero solo si puede tratarlas de una manera justa. Otro versículo dice que un hombre no es capaz de tratar justamente con más que una mujer, así dando permiso pero desanimando a la misma vez. El verso dice, nunca podrán tratar justamente con muchas mujeres, sin embargo, lo pueden hacer. Si tienen más que una mujer, no le den la espalda a una, dejándola en suspenso. Corán 4:129. más provisión para la poligamia causa que el sistema social sea suficiente, flexible para tratar con todo tipo de condiciones, pero no es recomendado necesariamente para Islam. Tomando el ejemplo del falso profeta Mahoma, es instructivo. Él fue casado con una sola mujer por 25 años hasta el día que ella murió. Al llegar él a la edad de 50 años, él entró a otros matrimonios para promover amistades, crear alianzas y ser un ejemplo de una lección a la comunidad, también para mostrar a los musulmanes cómo tratar a sus esposas bajo las diferentes condiciones de vida. Cuando Dios le da a un hombre muchas esposas, como hizo el rey David y a otros, Dios también le da instrucción de cómo tratar con cada una de ellas. Pero no es un asunto fácil para un hombre tratar con dos esposas, dos familias siendo justo entre las dos. Algunos han dicho, la primera esposa tiene que estar de acuerdo con el segundo matrimonio. Otros han dicho que la pareja pueden agregarlo al contrato de matrimonio, que el hombre no se casará con una segunda esposa. Primero que todo, ni el Corán ni en el Hadith declaran que la primera esposa tiene que ser consultada respecto a un segundo matrimonio. La primera mujer no tiene que estar de acuerdo. La Biblia, la palabra de Dios, nunca menciona nada acerca de esto. La consideración y la compasión de parte del hombre hacia su primera esposa debe de animarlo a discutir el tema con ella, aunque no es requerido hacerlo para recibir de ella su permiso. Segundo, el Corán le ha dado permiso exclusivo a un hombre para que se case con dos o tres o cuatro mujeres. La Biblia nunca limita la cantidad, a excepción de Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, que dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los incrédulos pasarán la eternidad en el lago de fuego. Así que, ¿a dónde piensan que pasarán los que son peores que los incrédulos? Incluso el Corán declara que lo más importante en una relación es buena moralidad y felicidad, creando una sociedad justa y cohesiva donde las necesidades de los hombres y las mujeres son bien cuidadas. La presente sociedad del oeste, que permite el sexo libre entre dos adultos y jóvenes de 12 años y menos, le ha dado lugar a un aumento de relaciones sexuales irresponsables y de niños sin padres. Muchas jóvenes se están convirtiendo en una carga para el sistema financiero del país. Tal carga ha causado en un gran déficit económico, incluso en un país como los Estados Unidos. Grandes déficits se han convertido en un fútbol político que está afectando el sistema político de los Estados Unidos. En un resumen, encontramos que la monogamia artificial se ha convertido en un factor que está arruinando la estructura de la familia y los sistemas económicos y sociales del país. Tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios, que dirige a los cristianos a casarse o a observar la paciencia hasta que se casen. Los que no pueden deben de decidir ayunar, puesto que es un modo de suprimir los deseos sexuales. Dios quiere que la gente sea casada y que desarrollen una estructura fuerte. También la Biblia nos dice que los requisitos de la sociedad y las circunstancias especiales y del individuo donde la poligamia puede ser la solución a problemas. Por tanto, Dios sí permite la poligamia y no limita la cantidad de esposas, si pueden ser tratadas como iguales según la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, verso 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, verso 3, prohibirán casarse. La Biblia, la palabra de Dios, está completamente contra matrimonios del mismo sexo, pero Dios no requiere ni recomienda la poligamia a menos que Él mismo te mande a ser un polígamo. En nuestra sociedad del oeste, la poligamia no es practicada con frecuencia, a pesar del permiso legal que existe en muchos países. Parece que los hombres americanos son polígamos en serie, saliéndose del deber de tomar responsabilidad para las familias que él debe de estar cuidando. Bueno, dice el pastor Alamo, estas instrucciones son del Señor a los que son líderes, no escogidos por Dios sino por los hombres de la nación. Los hombres están supuestos de mantener a sus esposas y sus hijos. La nación entera de Israel fracasó, no sirvió al Señor con todo el corazón. Hubo aquellos hombres que sí mantuvieron a sus esposas y sus hijos, pero no sirvieron al Señor con todo el corazón. Uno puede hacer alguna de las cosas que les manda el Señor, pero si no hacen el resto de las cosas, serán penalizados por la desobediencia a la entera palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él le dio unas 100 esposas a David y le dijo, si no hubiera sido suficiente, lo único que hubieras tenido que hacer es pedirme y te hubiera dado lo que querías. ¿Por qué tuviste que tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre? Está escrita de Urías que ella fue criada como una de sus hijitas, porque evidentemente tenía más hijas, así que ella era una jovencita, y cuando llegó a la pubertad, Urías tuvo relaciones sexuales con ella. Esto muestra que los hombres se casaban con mujeres jóvenes y no tocaban a las jóvenes hasta que llegaran a la edad de pubertad, hasta que se convirtieran en mujeres. Y esta es la ley del Señor. Cuando una mujer llega a la pubertad, ella puede casarse, puesto que sus órganos reproductivos pueden tener más hijos. Y el Señor dice que debemos de multiplicarnos en la tierra. La razón por la cual forzar a los jóvenes a esperar tener 18 años no tiene sentido. Yo estoy preparando un mensaje sobre este tema, pero por el hecho que los hijos de Israel fueron desobedientes, no sirviendo al Señor con todo su corazón, con toda su alma, como hicieron Ananías y Zafira. Se quedaron con algo del dinero y le mintieron al Espíritu Santo diciendo que lo que estaban entregando era todo lo que hicieron por la casa que vendieron. Así que Dios se enojó y ambos cayeron muertos. Pecaron un pecado. Le mintieron al Espíritu Santo. Ahora solo porque tienes tu propia opinión sobre cómo quieres que sea la sociedad del oeste, no quiere decir que es según la palabra de Dios. Si apoyas algo que no es según la palabra de Dios, no estás sirviendo al Señor con todo tu corazón. Eres un herético y tienes que ser castigado por el Señor. Así que, ¿quién practica la poligamia? Parece que todos según la poligamia en serie y los otros tipos de poligamia que existen en el mundo. Pero los que practican la poligamia como deben son los que mantienen a sus esposas y sus hijos. No las dejan abandonadas como hacen los hombres de esta sociedad del oeste. Y los únicos que este gobierno anticristo unimundial está condenando son los que están cuidando a sus esposas y sus hijos. Acaban de llevarse a 400 niños de cierta iglesia en Texas, la cual llaman un culto. Miren, cuando uno conoce la Biblia, uno sabe quién es el culto. Los que están aquí en esta sociedad del oeste son el culto. No saben lo bueno de lo malo, no saben nada. Si no conocen a Dios y sus maneras, no saben nada. Permanecen en tinieblas. Y por eso es que estoy predicando el Evangelio, es para asegurarme de que la gente no se encuentra en tinieblas, sino en la luz, no siendo desobedientes al Señor, sino que están sirviendo al Señor con todo el corazón. Bueno, continuemos leyendo ahora del libro de Santiago, capítulo 2, versículo 12, y dice así: Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que el Señor nos da la libertad para hacer las cosas que acabamos de leer, pero no podemos ser polígamos en serie, abandonando una mujer embarazada. Si vas a ser un polígamo, hazlo como quiere Dios. Tienes que mantenerlas a todas o te encontrarás peor que un incrédulo. Continuamos con el verso 13 y dice: Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si estás abandonando a tus esposas y tus hijos sin mantenerlos, eso muestra que no tienes misericordia. Así que Dios te juzgará por ello. Él, Dios, tendrá juicio sin misericordia para los que no han mostrado misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si has mostrado misericordia, puedes alabar al Señor y darle gracias, puesto que cuando llegue tu tiempo para ser juzgado, y tu espíritu partirá de tu cuerpo, y serás juzgado por seguro. Si has mostrado misericordia, no abandonando a niños y mujeres y dejándolos destituidos para que tuviese que buscar trabajo como prostitutas, o un trabajo muy fuerte como sirvientas o meseras o cocineras en restaurantes. Continuemos con el versículo 14 y dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Tienes que hacer las obras. Si vas a ser un polígamo, tienes que mantener a tus esposas e hijos. ¿Podrá la fe salvarle? Sin obras, no. Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Verso 16. Y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo sabrá alguien que tiene fe si no tienes obras? Verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verso 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así que no hay manera de ser perfecto sin obras, pero hay que ser perfectos. Hay que servirle a Dios con todo el corazón en orden de entrar al reino de los cielos. La entera nación de Israel fue destruida porque no sirvieron al Señor con todo su corazón. La humanidad entera ha sido disciplinada por el Espíritu Santo por el pecado cometido por Adán y Eva. No le prestaron ninguna atención a lo que dijo Dios. Pensaban que era tontería. Pensaban que era algo ridículo que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo que en el día que lo harían, morirían. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham, el polígamo, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que Abraham creyó en Dios para ser un polígamo y fue llamado amigo de Dios y padre de la fe. Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si tienes una mujer e hijos, Si tienes unas cuantas mujeres o más y muchos hijos, solo serás justificado por obras. Tendrás que mantener a tus esposas y tus hijos, no por fe, diciendo, que les vaya bien sin ayudarlas. Verso 25. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Ella no solo fue justificada, sino que fue hecha parte del linaje del Señor Jesucristo. Ella protegió a los hijos de Israel. Ella nunca trajo ni una acusación contra ellos. No los entregó al enemigo. No los traicionó porque había recibido a los mensajeros y los hizo partir por otro camino. Y le dijo a los diablos que ellos habían partido por otro camino. Ella mintió, pero eso no fue mentira. Los de hoy en día que están llamando a este gobierno satánico reportando a la gente por cosas que son sancionadas por Dios, para que puedan ser asesinados o puestos en una prisión, están blasfemando el Espíritu Santo y no habrá ninguna herencia para ti en el Señor. Este gobierno anticristo está haciendo lo que hizo en Alemania. Están causando que el público en general se convierta en la fuerza de policías. Pero Rahab no siguió la corriente. Era una ramera, pero ella se arrepintió, creyendo que Dios era el poder y que los hijos de Israel eran benditos por el Señor y que ella mejor es que los apoyara y no traicionarlos como hacen ustedes en los Estados Unidos y a través del mundo. Continuamos con el verso 26 y dice, que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si traicionas a los siervos del Señor, entregándolos al diablo, no tienes fe. Eres lo contrario a la fe en Dios. El capítulo 3 dice, verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si te piensas un líder en el reino secular y el espiritual, no lo puedes hacer, porque así recibirás mayor condenación. Hay varios tipos de condenación, y tú recibirás la mayor siendo amigable al anticristo. Porque es por seguro que ellos no son amigables a los del reino espiritual, a los del Señor. Continuemos con el verso 2 y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, enseñando cosas contrario a la verdad. Si así haces, estás ofendiendo a Dios en muchas maneras. Si alguno no ofende en palabra, predicando la palabra como lo es, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Puedes predicar el Evangelio lo suficiente en el Espíritu para refrenar el cuerpo entero de Cristo, convirtiéndote en un reinador. Verso 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Verso 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Hay tantos hoy en día que están diciendo todo equivocado según las Escrituras. El Señor nunca ha dado permiso para una mujer asesinar a su hijo. De hecho, el Señor aniquiló la entera nación africana de Canaán, porque estaban asesinando a sus hijos y cometiendo homosexualidad, lesbianismo, adulterio, fornicación, bestialidad, y sé que ustedes saben de qué hablo, y las demás cosas que hacen. Así que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Puede contaminar el entero cuerpo de Cristo. Por eso es que Satanás tiene falsos profetas con lenguas mentirosas. Le dicen a la gente que una vez que eres salvo, que siempre lo serás, y que no hay manera de que nuestros nombres puedan ser borrados del libro de la vida del Cordero, cuando la Biblia lo dice. Dicen que no tenemos que tener celo ni tener obras. Lo que dicen es satánico. Han contaminado el entero cuerpo de Cristo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Podemos entrenar caballos, vacas, perros y toda otra clase de animal para que hagan las cosas que queramos que hagan. Y Dios puso un espíritu en ellos para que no sean nuestras cabezas sino nosotros las suyas. Y nos temían hasta hace poco. Ahora Dios está quitando el temor de ellos y ahora pueden enojarse con nosotros. La gente tiene que tener cuidado en estos últimos días. Continuamos con el verso 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Uno no puede dominar su propia lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Verso 11. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Verso 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verso 14. Pero si tenéis celos, amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y según la Biblia, la confusión es del diablo, pero la paz del Señor es del Señor. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin intercedumbre ni hipocresía. Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Comencemos ahora con el capítulo 4 y dice, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando hay pasión en la gente, pelean mucho, discuten y argumentan. Conozco los síntomas de la pasión, porque la sabiduría de Dios en su palabra me lo muestra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué discuten y luchan entre sí mismos? La Biblia dice que hay que mortificar las pasiones de la carne, y como dije anteriormente, uno puede mortificar las pasiones por ayuno y oración, puesto que así la carga se vuelve más liviana. Continuamos con el verso 2 y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Hay que orar. Continuemos con el verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Son adúlteros porque se casan y se divorcian, se casan y se divorcian. También son polígamos. Es poligamía en serie, lo cual es adulterio. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? En otras palabras, porque el mundo está haciendo esto y lo otro, piensan que nosotros también lo podemos hacer. ¿No saben que están en problemas con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si eres un amigo del mundo, si haces cosas porque tus vecinos las hacen y los miembros de tu iglesia lo hacen, eres un enemigo de Dios. Continuamos con el verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Verso 6. Pero Él da mayor gracia, más poder que eso. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia, poder a los humildes. Muchos están tratando de tener éxito en este mundo, pero hay algo que los resiste. La resistencia viene del hecho que no les están prestando atención a lo que dice el Señor. De eso es que se trata. Sigan haciendo las cosas que hacen y verán que nunca tendrán las cosas que quieren. Continuamos con el verso 7. Someteos, pues, a Dios, no al mundo. Resistid al diablo y las pasiones en su carne, y huirá de vosotros. Verso 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Sean lavados en la sangre de Jesús, y permitan que la palabra de Dios los lave y los purgue de sus pecados asquerosos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque por cierto tiempo quieren hacer lo que dice el Señor, pero cuando viene la pasión, instantáneamente cambian y luego se sienten culpables, sabiendo que pecaron. Sus almas lo saben y se sienten convictos. Luego quieren acercarse a Dios. Bueno, no pueden servir a dos amos, no pueden correr tras el éxito o el dinero en este mundo mientras que sirven al Señor. Hay que entregar sus corazones, sus vidas y sus almas, y todo al Señor. Continuamos con el verso 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Prepárense para el reino de los cielos. Verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No estás supuesto de juzgar tu hermano con tu propio juicio. Tienes que usar la palabra de Dios para juzgar todas las cosas. Tenemos que juzgar todo. Los hermanos, las hermanas, los que están en el ministerio, que no son hermanos y hermanas, los falsos hermanos. Podemos hacer todo con la palabra de Dios, pero el que habla mal de su hermano no es un buen juez. Cuando lo haces, estás hablando mal de la ley y te conviertes en un juez de la ley. ¿Por qué dice esto la Escritura? Bueno, porque Dios está diciendo una cosa, pero tú otra. Por tanto, estás juzgando la ley, y tu propio juicio no vale nada. Te meterá en muchos problemas. Pero si juzgas la ley, no haces la ley, sino que juzgas solamente. Oro que todos sepan que han recibido una buena lección hoy sobre la poligamía. La mayoría de ustedes son polígamos, pero no mantienen sus hijos ni sus esposas. Continuamos con el verso 12 y dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Con tu propio juicio, verso 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Puedes estar aquí hoy y desaparecer mañana. Por tanto, ¿cómo te atreves a decir que vas a hacer esto y esto mañana o el próximo mes? Continuemos con el verso 15. Dice: en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si vas a ir por lo que dice el Señor te manda a orar. Vamos a orar. Se me ha acabado el tiempo. Vamos a subir al trono y digamos: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Padre y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre de Jehová será salvo. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos y dale a Dios toda la gloria por salvar tu alma. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa número 631. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje que los conducirá al reino de los cielos. Ahora, la Biblia dice que debemos de meditar en el cielo. Si así hacemos, entonces es por seguro que nunca caeremos, nunca terminaremos en el infierno. Ahora vamos a escuchar a Porter Wagner cantando El cielo en mi mente.
Life is so hard to take at times. Disappointment can obsess your mind. But there is a way to peace of mind with heaven on your mind. Oh, I've got heaven on my mind. Gonna leave this world far behind. A land of paradise is what you find with heaven on. If the whole world would take the time to think before you say anything unkind, we could all be living on earth divine with heaven on our minds. Oh, I've got heaven on my mind, on my mind. Gonna leave this world far behind.
feels like magic every time, and disappointment soon escapes your mind, satisfy your soul. Let God control with heaven on your mind. Well, I've got heaven on my mind. Gonna leave this world far behind. A land of paradise is what you'll find with heaven on your mind. A land of paradise is what you'll find with heaven.